Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta Guitarra, producción y conducción Oscar Olsen, edición José Oplustil.
Hola, ¿qué tal? Estamos dando inicio a una nueva edición de Guitarra. Hoy tendremos el agrado de conversar con Juan Monroy de visita en nuestro país. Juan Monroy es profesor emérito, graduado con honores en Historia en la Universidad de Chile, donde además estudió Sociología y Derecho. Es profesor emérito de la Universidad de Santiago de Chile y de las Universidades Ricardo Palma y Nacional de Educación de Lima, Perú. Él es el creador y presidente honorario de LACS United Kingdom, Latin American and Caribbean Cultural Society, que el próximo año celebra Ruby Jubilee por sus 40 años de actividades ininterrumpidas en Londres. Es además editor de la revista diplomática Nuevo Mundo 2000. Ha recibido el premio Head of Mission Award en 1995 y 2000, otorgado por el Cuerpo Diplomático de Londres, por su persistente trabajo en las relaciones diplomáticas y culturales a través del LACS. También recibió el reconocimiento de Su Majestad, la Reina Isabel II, por contribuir a promover las relaciones culturales entre todas las naciones acreditadas en el Reino Unido. Ha dado conferencias en países de Europa, Asia y América Latina. Hola Juan, nuevamente bienvenido a Guitarra.
Hola Oscar, es un placer de nuevo estar aquí en esta radio, que bueno, conozco ya por varios años, digamos, tal vez más de 10 años.
Y mucho más, creo.
Mucho más, ¿no es cierto? Claro que sí. Y bueno, agradecerte de nuevo esta gentil invitación para hablar un poco brevemente sobre mi actividad y la actividad de LACS en la guitarra y también en otras áreas del conocimiento, en la diplomacia, en el campo intelectual, donde me ha tocado participar en estos 40 años, ¿no? Y bueno, sí. Como dices tú, 40 años, Carlos Gardel diría 40 años no es nada, ¿no? Bueno, 40 años sí que es un tiempo de la vida de una persona. Una vida que, transcurrida en Gran Bretaña, tuvimos que reinventarnos para nosotros poder participar en una sociedad que es mucho más desarrollada, por supuesto, que la de Chile y de América Latina. Especialmente en el campo donde nos tocó a nosotros hacer nuestro trabajo, que es la cultura que elegimos como un área para incursionar, ¿no es cierto?, desde diferentes ángulos, porque nuestra experiencia como sociólogo, historiador, etcétera, nos permitió tener una visión más generalizada y más multidimensional, digamos, de cómo nosotros poder colaborar en el campo de la cultura y la diplomacia. Así que, pero quiero antes, brevemente, hacer un reconocimiento a una colega que ha sido un partner y un gran support de nuestro proyecto, que es la psicóloga Juanita Silvestre, cofundadora, quien, además de su experiencia profesional como profesora emérito de la Universidad de Chile, ha escrito más de 150 notas a los programas de los conciertos. Sin ella hacer una experiencia en música, pero sin embargo ha investigado, y toda esa publicación nosotros pensamos de aquí a un año más darlas a conocer, porque desde el punto de vista educacional podían ser muy útiles para las nuevas generaciones. Las program notes que nosotros introducimos en nuestro programa es otra contribución a nuestro concierto. No son notas técnicas, sino que se puso el acento en los program notes en lo que ella llamó Know Your Composer, conoce a tu compositor, porque le dimos mucha relevancia al compositor del concierto, no solamente a la persona que interpreta la música, sino que también a la persona que escribió la música. Y eso, de la dimensión de lo que el concierto encierra en sí, es muy importante, porque tiene un valor intelectual que representa la capacidad de conocimiento, de preparación profesional de la persona que escribe música. Así que vaya este reconocimiento a Juanita Silvestre aquí en este micrófono y ojalá que muchas personas que la conocen también saben la capacidad intelectual y profesional de Juanita. Hacemos este tipo de escritos, porque son verdaderos pequeños ensayos que están incluidos en los conciertos, en los conciertos que se publican cada vez que se presenta un artista, ¿no? Un concertista.
Bueno, Juan, a lo largo del programa vas a contarnos cómo nació LAX, sus primeros años, y vamos a ir mostrando a diferentes artistas que han estado a lo largo de todos estos 40 años. Aquí tengo una grabación de un guitarrista neozelandés, Matthew Marshall. Cuéntanos cuándo estuvo él y lo que vamos a
bueno,
escuchar.
Bueno, como ya te he explicado, nosotros abrimos nuestro programa. No, primero lo enfocamos en América Latina, luego en Europa, y fuimos expandiendo geográficamente la visión sobre la música, claro. Y llegamos al Asia. Y uno de los países que nos llamó la atención fue Nueva Zelanda, New Zealand.
Oceanía.
Sí, Asia Pacific. Entonces, conocimos a este profesor, ¿no? El decano de la Universidad de Wellington, de la Facultad de Música, Matthew Marshall. Y entonces él dio un programa completo, por primera vez se dio a conocer música de New Zealand en el South Bank. Todos compositores de una nueva generación de compositores de ese hermoso país.
Bueno, entonces vamos a comenzar el programa de hoy con dos piezas que interpretó en su recital que dio el año 2005, el 5 de octubre del 2005 en el Purcell Room del South Bank. Las piezas son Oh, ma charmante, poignez-moi, Oh, mi amor, perdóname, un capricho de Louis Gottschalk, famosísimo pianista y compositor norteamericano de mitad del siglo XIX, en un arreglo de William Canningizer, miembro del Cuarteto de Los Ángeles, y enseguida una pieza neozelandesa.
Claro que sí, muy bueno.
Del compositor Michael Hogan.
Michael Hogan.
Esta pieza se llama Lucid.
Lucid. Está dedicada, me parece, a una artista neozelandesa de ballet.
Escuchemos entonces a Matthew Marshall
muy
y
bien.
Estas dos obras, una de Gottschalk y la otra del neozelandés Michael Hogan. El guitarrista neozelandés Matthew Marshall interpretaba una obra de Louis Gottschalk, el famoso pianista y compositor estadounidense de mitad del siglo XIX. O Ma charmante pagne-moi, o mi amor, perdóname. Y luego Lucid, una pieza del compositor neozelandés Michael Hogan. Seguimos conversando entonces con Juan Monroy, hoy en guitarra. Cuéntanos, Juan, de los inicios del Axe.
La idea surgió el año 1983 y desde entonces adelante ha sido un proyecto artístico, musical, diplomático, cultural que se ha ido enriqueciendo con los años y con la experiencia. Y hemos tenido la virtud, el privilegio, digamos, de nosotros haber facilitado el camino a una generación de guitarristas de los mejores de América Latina. Esa fue nuestra misión, facilitarle una plataforma internacional a músicos, especialmente ahora que estamos en este programa, a guitarristas clásicos. Así fue que pudimos traer a Carlos Barbosa Lima.
Claro.
En el año 89, 1989, uh-huh. el 80, Carlos Barbosa Lima era un gran éxito en Nueva York, en las salas principales de esa ciudad, ¿no? Y ahí conoció... O sea, el compositor argentino Ginastera,
Alberto
Ginastera, que estaba de visita en Nueva York porque él vivía en Europa, asistió al concierto, pagó su ticket y después del concierto fue al camarín a saludarlo, claro, y Carlos, según me cuenta, conoció a Ginastera, ¿no? Entonces usted le dijo, maestro, aquí, claro, le dijo, vengo a escuchar tu concierto. Carlos fue el que le insinuó, bueno, le dijo, ¿y qué sucede con la guitarra? Un argentino, ¿no? Mm. Donde la guitarra, como en Chile, es pan de cada día, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, te confieso, le dijo Ginastera, he compuesto para piano, para orquesta, para diferentes formaciones instrumentales, pero no para la guitarra, porque no toco la guitarra, y ese es mi temor, ¿no? Un temor que tenía lógico de un gran escritor, ¿no? Entonces se pusieron de acuerdo y entonces Carlos le animó a que escribiera. Entonces Cuenta Carlos que pasó como un año porque Ginastera le mandó, en ese tiempo no había internet, no había fax, no había nada, así que los borradores se los mandaba por correo, ¿no? Ordinario, los iban en Suiza y les llegaban a Nueva York y eso los devolvía, pasaba otra semana, claro. Y el Ginastera los revisaba y se los mandaba. Bueno, al término de varios meses ya le dijo, bueno, tengo algo terminado, te lo envío. Llegó el borrador, entonces estaba perfecta la sonata.
Estamos hablando justamente de la sonata
de claro. Ginastera. Entonces le dijo Ginastera, bueno, esto está terminado, pero aquí hay dos personas en esto, le dijo, tú y yo. Entonces Carlos creo le dijo, no, eso es tu trabajo. Entonces Ginastera le respondió, bueno, entonces yo no quieres que tu nombre esté acá, yo te la dedico a ti. Uh-huh. Está dedicada. Y esa es la obra que tocó por primera vez entonces Carlos, ¿no?
En Londres, la estrenó allá.
La estrenó, ¿no?
Sí. Y mira, quisiéramos escuchar a Carlos Barbosa Lima. Y estoy viendo aquí que en un programa del año 1992, el 3 de abril claro de ese año, sí. Él tocó en St. John's Smith Square, en uno de los conciertos que tú organizas para LAX. Claro. Y en esta oportunidad él hizo varios estrenos de música brasileña. Y te quería proponer que escuchemos el concierto de Copacabana de Radamés Natali. Este concierto fue dedicado a Carlos Barbosa Lima.
Claro. Hay una cosa, un pequeño detalle, sí. Que en ese concierto asistió como invitado Laurindo Almeida.
Así es.
Y también Gaudencio Tiago de Melo.
El percusionista.
Percusionista. Sí. Y ellos participaron en ese concierto. Y el otro detalle, el director de esta orquesta es Martin Brevin, sí. Que es uno hoy día de los grandes conductores en Inglaterra.
Exacto, Martin Brevins dirigiendo a the Wren Orchestra of London en este concierto de Copacabana de Radamés Natali, del cual vamos a escuchar el primer movimiento Allegro Moderato con Carlos Barbosa Lima. Thank you. Hemos escuchado el primer movimiento Allegro Moderato del concierto de Copacabana de Radamés Natali, compositor brasileño, obra dedicada a Carlos Barbosa Lima, quien la estrenó en Londres el 3 de abril de 1992 en St. John's Smith Square, en uno de los conciertos que organizaba, sigue organizando LAX United Kingdom, cuyo presidente honorario está conversando hoy con nosotros, Juan Monroy. Juan, es lamentable que este sí. famoso guitarrista brasileño ya falleció este
claro.
año, ¿no?
Bueno, lo sentimos mucho. Falleció. Carlos nació el año 44. El año 44 Brasil era el 40 es una era guerra, estaba terminando la guerra en Europa y el 45 terminó la guerra, el 44 era la invasión a Normandía.
Claro.
Estaba en los últimos meses de la guerra.
Así es.
Y entonces Brasil fue uno de los países que participó en la Segunda Guerra Mundial mandando tropas con México. Entonces, es una época bien interesante del país. Y Carlos entonces pertenece a una generación del 50 donde él absorbió, creo yo, gran parte de lo de Villalobos, ¿no? Villalobos ya, para la guerra, Villalobos estaba en la BBC de Londres, estaba trabajando en Inglaterra con un pianista famoso que se llamaba, de apellido Browne, que fue el esposo de Raquel Browne, ¿no? Uh-huh. Eran los brasileros que oficialmente, con Vargas, que era el presidente, participaban a los aliados de América Latina representando América Latina en apoyo a los aliados de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etc. Entonces, esa es la vida de Carlos en todo ese tiempo de Brasil, de las grandes transformaciones que vienen después de Brasil, del 60, las grandes construcciones urbanas de Brasil y la demografía, el salto grande de la demografía de Brasil en el 60 y el 70. Entonces, Carlos, desde mi punto de vista de un sociólogo que soy, yo lo analizo también como parte de una sociedad que cambia, ¿no? De una sociedad que exporta café, ¿no? Que se va industrializando en menos de 25 años, ¿no? Y en cual la música va a jugar un papel muy importante. Por ese motivo es que nosotros logramos apreciar a Carlos como un genuino representante de una época muy valiosa para la música de Brasil. Lamentablemente, yo recibí en febrero un correo electrónico de un amigo que lo cuidaba del fallecimiento de Carlos el 22 de febrero
de este año
claro. Y luego también muchos meses antes había hablado con Angelo Gilardino para invitarle a que regresara al webinar, y él ya me había dicho que tenía complicaciones de salud. Y bueno, falleció Angelo en enero de este año también. Así que bueno, dos grandes pérdidas del mundo de la guitarra.
Y que fueron grandes contribuidores al proyecto LAX. ¿No?
Claro, sin duda, grandes contribuidores. En los cuales hay un chileno que participó en uno de los premieres que hicimos de Angelo Gilardino con la orquesta inglesa de cámara, y un concierto de dúo de dos guitarras fue
Romilio Orellana
claro. Junto con el italiano Marco De Santis.
Tenemos aquí un disco de un guitarrista austríaco muy interesante, que además es compositor, ¿eh? Sí, su nombre es Wulfin Liske, que estuvo, parece, muchos años atrás en LAX y que va a volver.
pronto. Claro, claro que sí. Está en el programa del 83. Wilfrid Liesk vino con nosotros por una simple razón. El año, me acuerdo yo, el año 92, nosotros organizamos un evento diplomático único que se llamó la Head of Mission Assembly, una reunión de todos los embajadores acreditados ante la reina, pero los organizamos en forma independiente, sin el Foreign Office y sin que viniera de Buckingham Palace, pero tenía apoyo. Entonces coincidió que ese año un embajador alemán que había allá era von Richthofen, era descendiente de ese gran piloto alemán que peleó en la Primera Guerra. El rojo que le llamaban.
El varón rojo.
El varón rojo. Uh-huh. Entonces, él aceptó representar Europa y por una sencilla razón de que Alemania, en ese momento, estaba en proceso de unificación. El canciller Kohl era el que llevaba la bandera de la unificación alemana. Estaba Mitterrand por el lado de Francia. Estaba Margaret Thatcher por Inglaterra. Y el presidente de los Estados Unidos era
George Bush.
George Bush. Entonces, él aceptó y fue entonces el embajador alemán el que co-host esa reunión. Entonces me preguntaron, bueno, ¿y qué hacemos por la parte cultural, la música? Porque para que no sea tan latoso la cuestión de pura diplomacia. Uh-huh. Entonces vino el nombre de Wilfrid Liesk y él entonces dio su gran concierto ante el cuerpo diplomático y ante el embajador von Richthofen, el embajador alemán de ese momento.
Ya. Probablemente Wilfrid Liesk, que en ese tiempo estaba trabajando en Alemania. Él nació en Linz,
sí,
Austria.
Sí, nació en Austria, pero
pero ha hecho toda su carrera en Alemania, parece, ¿no?
Sí.
Claro. Bueno, lo interesante de Liesk es que él es uno de los precursores de tocar guitarras antiguas. Y,
sí,
¿eh? Y claro, y él desde hace muchos años que adquirió una guitarra de Antonio de Torres, el famoso luthier que
sí, me ha llamado la atención.
Que hizo guitarras para Julián Arcas y después para Francisco Tárrega.
Oye, una pregunta, Oscar. ¿Y esa guitarra que tiene más de 100 años, no?
Mucho más. La que vamos a escuchar ahora es del año 1856.
Y mira, tú que eres experto en guitarra y concertista, dime, esa guitarra de 150 años, desde el punto de vista acústico, ¿Cómo es? ¿Se pierde parte de su tonalidad?
Claro, con el paso de los años, sí. Si ha sido mal cuidada, si no se ha tocado, se ha dejado abandonada, pierde indudablemente, pero existen restauradores.
Ah, no me digas.
Claro, lo que requiere también un trabajo muy de mucho conocimiento. Y justamente esta guitarra de Wilfrid Liesk, que vamos a escuchar ahora, él la compró en un estado bastante deplorable.
Sí, ¿no?
Y tuvo que mandarla a restaurar, pero recuperaron el sonido.
La pieza que vamos a escuchar ahora de Wilfrid es en esa guitarra.
En esa guitarra, claro.
Y ahí podemos entonces nosotros
apreciar la calidad del sonido.
Calidad del sonido.
Sí, una guitarra
excelente.
Que suena bellísima.
Me parece excelente.
Son dos piezas las que vamos a escuchar. Una de Miguel Llobet, que se llama La Leonesa, que es dedicada a esta guitarra.
Mira.
Esta guitarra en particular era conocida como La Leona.
La Leona. Entonces, imagina, es todo una...
Hay toda una historia.
Una historia detrás de todo esto.
Claro.
Qué interesante. Y eso es lo bonito, digamos, en lo apasionante de este programa de la guitarra, que
claro.
Da la posibilidad para todas las nuevas generaciones de informar, ¿no? Y
claro.
Dar a conocer este tipo de trabajo que se hace en torno a este hermoso instrumento que es la guitarra.
Entonces, de Miguel Llobet, La Leonesa, y después de Isaac Albéniz, una de sus grandes piezas, muy conocida, Córdoba.
Thank you.
Thank you. Bulfin Liske interpretaba La Leonesa de Miguel Llobet y Córdoba de Isaac Albeniz usando una guitarra de Antonio de Torres del año 1856. Estamos conversando aquí en guitarra con Juan Monroy, presidente honorario de LAX United Kingdom. Juan, cuéntanos sobre los webinars de LAX.
Mira, este asunto del COVID, del cual todos hemos sufrido.
Absolutamente.
Especialmente las artes, ¿no? Todas las limitaciones que ha sufrido la cultura y el arte en general, los museos, los conciertos, el cine, las producciones cinematográficas, etcétera. Fueron dos años de gran sufrimiento, entonces, pero no hay...
Mal que por bien no venga.
Exacto, ese es el dicho. Entonces, nosotros creamos un webinar, una serie webinar para el arte, la música, presentados en diálogos en tres dimensiones. Elegimos tres personas profesionales para conversar con ellos acerca de su propia experiencia como creadores del arte y de la cultura y de la música, ¿no?
Claro.
Y bueno, esto ha ido ya desarrollándose el año 20. Vamos a cumplir dos años en los cuales hemos invitado, con relación a la guitarra, le hemos incluido. Y bueno, pensando, dijimos, bueno, ¿y por qué no combinamos la guitarra en esta webinar, en esta entrevista, guitarristas profesionales de reconocido nombre, con otros profesionales de otras experiencias, ¿no? De las artes y de la cultura. Entonces fuimos seleccionando y empezamos, fíjate, con dos grandes de la guitarra y de la cultura, con el maestro Angelo Gilardino, que recientemente falleció, y con Carlos Barbosa Lima, con Matthew Marshall, que hemos nombrado, y con un gran compositor de serbio, que es Dusan Bogdanovic. Y así han ido desfilando las galerías de guitarristas y de creadores de la cultura, incluso de China. Tuvimos un gran profesor de Beijing, el profesor Ku Feng, y luego un gran compositor del Líbano de música sinfónica, que es Utaf Kuori. Y de Chile hemos tenido invitados como Maximiano Valdés, ¿no? Maximiliano Valdés, un gran director de orquesta y director artístico del Festival Pablo Casal de Puerto Rico.
Así es.
Con una carrera internacional asombrosa. Uno de los grandes talentos que Chile tiene, un embajador de Chile, digamos, en el extranjero.
Ciertamente.
Y Santiago Vera, otro chileno, que también va a participar.
Santiago Vera Rivera.
Y es un gran compositor y fue presidente de la Academia de Bellas Artes, ¿no? De las mujeres artistas, guitarristas, excelente músico, Eugenia Rodríguez fue invitada. Eugenia es una gran persona,
gran guitarrista.
Una gran guitarrista, sí. Una organizadora, entrepreneur del concurso de guitarra.
Liliana, fue la creadora.
La creadora de Liliana Pérez Corey.
Así es.
Está contribuyendo a la cultura chilena, al desarrollo de la música de este país, a la identidad cultural. Indudable, una persona muy valiosa. Y otra chilena que reside en París, María Paz Santibáñez, que fue agregada cultural en París, ha creado un programa en el piano en los cuales hace demostraciones e ilustraciones, ¿no? Este webinar nos ha servido a nosotros para afianzar aún más nuestra identidad como institución que aporta no solamente a la cultura de Gran Bretaña, sino que también a todos aquellos países que están representados.
Juan, nos queda poco tiempo y te propongo a un cuarteto de guitarras italiano que va a estar próximamente, creo, en LAX.
Sí,
¿no?
Claro, lo vamos a invitar también el próximo año.
Eon Guitar Quartet.
Exacto, muy buen, excelente cuarteto. Y nosotros hemos presentado varios otros cuartetos, el de Lituania, ¿no es cierto? Que fue muy, muy exitoso como cuarteto también. Pero aquí hay una nueva expresión creativa de este cuarteto. Yo conozco a uno de ellos y creo que va a ser muy interesante su contribución también.
El Eon Guitar Quartet está integrado por Giovanni Mazzelli, Roberto Taccini, Rita Casagrande y Mario Barbuti. Nos van a interpretar de las danzas eslavas Opus 46 de Antonín Dvořák, la número 2. El Eon Guitar Quartet de Italia interpretaba Danza Eslava número 2, opus 46 de Antonín Dvorak. Este conjunto estará el próximo año en las temporadas de LAX, United Kingdom. Antes de despedirnos, Juan, creo que quieres dejar un mensaje para nuestros auditores.
Para aquellos que quieren saber más sobre nosotros, les recomiendo que visiten nuestra página web, ¿no? Que es www.laccs.com. La página web es un archivo del año 83. Ahí está información para aquellos que quieren investigar y saber más acerca de nuestro trabajo.
Ahí está. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, ¿de qué, pues?
Ha sido un privilegio tenerte nuevamente.
Claro, ha llegado el momento de decir goodbye, farewell. El próximo año espero, si todo sale bien, regresar a Santiago. Quiero mandarle un gran saludo a todos los oyentes de este programa. De nuevamente agradecerte a ti personalmente como un gran contribuidor y director de un programa que está dedicado a un instrumento que es parte de la identidad cultural de Chile y de toda América Latina, que es la guitarra. De ahí creo yo la relevancia que tiene este programa, ¿no? La identidad nacional y la identidad cultural nacional de este país. Y a todos los amigos de Chile, un gran saludo y un gran abrazo, que espero seguir viniendo los próximos años, trayendo nuevas noticias y nuevos nombres del programa y de nuestro LAX en Londres.
Juan Monroy estuvo hoy con nosotros aquí en Guitarra. Les recordamos que este programa se puede volver a escuchar en el podcast de Radio Beethoven, beethovenfm.cl. José Oplustil y Oscar Olsen les agradecen su compañía y los dejan cordialmente invitados para el próximo domingo, siempre a las 12, aquí en Radio Beethoven. Buenas tardes.
Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó Guitarra. Producción y conducción Oscar Olsen. Edición José Oplustil.